con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes. Bienvenidos todos a Educación y Comunidad. Alfredo, con el rostro abatido, abatido de pesar, se reúne con su amiga Marisa en un restaurante a tomar café. Deprimido, descargó en ella sus angustias, que el trabajo, que el dinero, que la relación con su pareja, que su vocación, todo parecía estar mal en su vida. Marisa introdujo la mano en su cartera, sacó un billete de 100 y le dijo: Alfredo, ¿quieres este billete? Alfredo, un poco confundido, al principio le dijo: claro, Marisa, son 100 pesos, ¿quién no lo querría? Entonces Marisa tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta estrujarlo bien. Mostrando la pelotita verde, Alfredo volvió a preguntarle: ¿y ahora igual lo quieres? Marisa, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 100 pesos. Claro que los tomaré si me los das. Entonces Marisa desdobló el arrugado billete, lo tiró al piso y lo restregó con su pie en el suelo, levantándolo luego sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo? Mira, Marisa, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un billete de 100 pesos y mientras no lo rompas, conserva su valor. Entonces, Alfredo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieras, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo hayas sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado. Alfredo se quedó mirando a Marisa, mirándola sin atinar con palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. Marisa puso el arrugado billete de su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó: toma, guárdalo para que te recuerdes de esto cuando te sientas mal. Pero me debes un billete nuevo de 100 pesos para poder usar con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla a Alfredo, quien aún no había pronunciado palabra, y levantándose de su silla se alejó rumbo a la puerta. Alfredo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó en su billetera y, dotado de una renovada energía, llamó al mesero para pagar la cuenta. Había una princesa y un príncipe, recién casados, muy enamorados, y que debían separarse por un tiempo, ya que él tenía que viajar a un extremo del reino para ordenar algunos asuntos. A fin de hacer la espera menos dolorosa, el príncipe prometió enviarle una carta cada mañana. El caballero, que estaba locamente enamorado de la princesa, se sentía muy desdichado de no poder estar con su amada. Así que pensó: no dejaré que me olvide. Le escribiré todos los días. Aunque mi escritura no sirva para otra cosa, me querrá por mi fidelidad. Todos los días, donde quiera que estuviese, le escribía. Y cuando regresó, al cabo de mucho tiempo, se enteró que aproximadamente después de 200 cartas, la princesa se cansó con el cartero. La moraleja en este caso es que no hay que confiar solo en las palabras escritas para lograr el entendimiento. Esta es la historia de un loro muy contradictorio. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado y su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa a deleitar un sabroso té de cachemira. Los dos hombres pasaron al salón donde cerca de la ventana y en su jaula estaba el loro. Se encontraban los dos tomando el té, cuando el loro comenzó a gritar insistente y vehementemente: libertad, libertad, libertad. No cesaba de pedir libertad. Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta tal punto era desgarradora su solicitud que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar de saborear su taza. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando: libertad, libertad. Pasaron dos días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le atribulaba el estado del animalillo que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Tramó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano y en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa. Abrió la puerta con una ganzúa y entró en el salón, donde el loro continuaba gritando: libertad, libertad. Al invitado se le partía el corazón. ¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalillo? Presto, se acercó a la jaula y abrió la puertecilla de la misma. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla. El loro seguía gritando: libertad, libertad. Como este loro, queridos radioyentes, son muchos los seres humanos que dicen querer madurar y hallar la libertad interior, pero que se han acostumbrado a su jaula interna y no quieren abandonarla. Por eso, valora y agradece todo lo que tienes y aquello que eres, no importa cuán modesto e insignificante pueda parecer, porque lo que tienes es todo lo que necesitas para conseguir lo que deseas. No es cuestión de si tienes mucho o poco. Lo que realmente importa es lo que hagas con ello. Incluso si no tuvieses prácticamente nada más, aún tienes las horas y los instantes de este día y de los días por venir. Por eso, úsalos sabiamente, con foco y disciplina, con perseverancia y determinación, y estarás yendo hacia allí donde deseas llegar. Considera este día como el punto de partida, sabiendo que existe un camino real y factible hacia tus más preciados sueños. Lo mejor que puedes hacer hoy es dar el primer paso de ese camino. Aunque pueda ser apenas un paso pequeñito, será positivo, una manera de comenzar a utilizar lo que tienes, que te lleve a obtener lo que deseas. Tú ya tienes todo lo que necesitas para dar el primer paso. Y una vez que lo hayas dado, tendrás lo necesario para el siguiente. Mira lo que tienes, mira dónde puedes ir y cada día recorrerás parte del camino que te lleva hacia allí. Un maestro samurái paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata, le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y tres hijos, vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado, la casa poco más que un cobertizo de madera. Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó: en este lugar, donde no existen posibilidades de trabajo, ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir? El señor le respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina, y con la otra parte producimos queso cuajada para nuestro consumo. Así es como estamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. A mitad del camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó: busca la vaquita, llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaquita era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo cabizbajo fue a cumplir la orden. Empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito: árboles floridos, una bonita casa con un coche en la puerta, algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hace unos 4 años. El señor le respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, al dueño de la vaquita: ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor, entusiasmado, le respondió: nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora. Por eso, queridos radioyentes, todos tenemos alguna vaquita que nos proporciona alguna cosa básica para nuestra supervivencia, pero que nos lleva a la rutina y nos hace dependientes de ella. Nuestro mundo se reduce a lo que la vaquita nos brinda. Por eso, si sabes ¿cuál es tu vaquita? No dudes en tirarla por el precipicio. cultiva tres cosas: la bondad, la sabiduría y la amistad. Busca tres cosas: la verdad, la filosofía y la comprensión. Ama tres cosas: las buenas maneras, el valor y el servicio. Gobierna tres cosas: el carácter, la lengua y la conducta. Aprecia tres cosas: la cordialidad, la alegría y la decencia. Defiende tres cosas: el honor, los amigos y a los débiles. Conserva tres cosas: la salud, el prestigio y el buen humor. Siguiendo estos consejos, ennoblecerás la vida y serás útil a la sociedad en la que te toca vivir. Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a una reunión urgente con todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad de saber cuál era su propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo: los he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era el odio el que estaba hablando, y él siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí: ¿quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos? Quiero que maten al amor, dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le tenía ganas. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo: yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Al cabo de un año se reunieron otra vez, y al escuchar el reporte del mal carácter, quedaron muy decepcionados. Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor la superaba y seguía adelante. Fue cuando, muy diligente, se ofreció la ambición, que haciendo alarde de su poder dijo: en vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder. Eso nunca lo ignorará. Y empezó la ambición el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida, pero después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder y triunfó de nuevo. Furioso el odio por el fracaso de la ambición, envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas, situaciones para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir, y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio siguió en su lucha, enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad y a muchos otros que fracasaron siempre, porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás: nada que hacer, el amor ha soportado todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos. De pronto, de un rincón del salón se levantó un sentimiento poco conocido y que vestía todo de negro, con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no lo dejaba ver. Su aspecto era fúnebre, como el de la muerte. Yo mataré al amor, dijo con seguridad.
Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido. El odio dijo: ve y hazlo. Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles, después de mucho esperar, que por fin el amor había muerto. Todos estaban felices, pero sorprendidos. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló: ahí les entrego al amor, totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más se marchó. Espera, dijo el odio, en tan poco tiempo lo eliminaste por completo, lo desesperaste y no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres? El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo: soy la rutina.
Había una vez un ratón que vivía con ataques de pánico en la casa de un viejo gato. El ratón, cada vez que veía al felino, se espeluznaba y tembloroso huía despavorido a la ratonera. Hasta que en cierta ocasión un mago que estuvo de visita se compadeció de él y le concedió el favor, no de quitarle el miedo, pero por lo menos de convertirlo en un animal más fuerte y más poderoso. En estos arreglos, el mago hizo del ratón temeroso un gato joven y fuerte. Pero a las pocas horas de la visita del mago a aquella casa, apareció el recién convertido gato lleno de pavor, quejándose de miedos porque en el jardín había visto un perro. El mago volvió a compadecerse de él y lo reconvirtió en perro agresivo. Y el remedio volvió a fracasar, porque antes de la noche entró el perro corriendo, buscando amparo, ya que en el bosque se había topado con una pantera. El mago, desesperado por las fallas de las conversiones anteriores, habló seriamente con aquel animal y le advirtió que era el último abracadabra que gastaría en las transmutaciones genéticas del animal, y lo convirtió en pantera. Sin embargo, como era de esperarse, la pantera regresó de su primera aventura por las profundidades del bosque, trémula y jadeante por los efectos del pánico. Es que me encontré a un cazador buscando panteras, dijo con su queja. El mago furioso le respondió: mira, contigo es inútil todo cambio, porque si te convierto en cazador, vendrás llorando de miedo a la primera enfermedad de tu hijo y tan pronto tengas un conflicto con la esposa. Por lo mismo, te regresaré al estado de ratón miedoso como te conocí. Es cierto, queridos radioyentes, de poco o nada sirven los cambios de estado social, económico, religioso y familiar para tratar de matar las serpientes del miedo y la cobardía. El miedo no existe fuera de la piel, sino enredado en el centro del alma. La solución consiste en cambiar de corazón, más que cambiar de padres o de esposos.
Y queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.
El uno en la educación tiene el Lincoln Martín. El uno en la educación lo tiene Lincoln Martín.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días.